Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Paul, hace un calor brutal, brutal. Ey, esta semana pasada hacía calor, pero hoy está calientito. Pero te ves cansado, Paul. Yo no sé, te ves cabizbajo. Cuéntame.
No, estamos bien. Pero mira, me cuentan que la semana que viene, en este podcast, Daniel Orly Martínez va a compartir una noticia muy importante que va a estremecer al mundo culinario puertorriqueño con esa edición. Tiene muchas noticias que contar, pero por lo menos esa la vamos a revelar la próxima semana.
Estén pendientes.
Aquí, exclusivo por el podcast de Hablemos de Comida.
Estén pendientes en las redes y ya próximo, así que charla tan tú eres. Mira, hoy tenemos una persona bien especial de invitado. Fue cliente mío hace un par de años. Yo fui varias veces, lo veía en su cocinita pequeña. Ahora no he visto su cocina ahora mismo, pero la que tenía era pequeña. Y yo iba y le llevaba los productos locales, vegetales. La pasábamos bien, se pasaba en la finca de frutos de guacabo en ese momento, y le tengo mucha estima. Sé que es muy talentoso, lleva muchos años, pero hacía, como hablé un poquito, ¿verdad? Ahora cuando estábamos fuera de los micrófonos, hacían varios años que ni lo veía. Así que qué bueno tenerte aquí, Chef Pedro Torres del restaurante En Boga. Qué bueno verte.
Saludos. Gracias por la invitación. Sí, hace mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Sí, eso fue tiempito cuando tú me llevas a mercancía y a restaurante, ¿verdad? El que era el restaurante, porque ahora me mudé. Ahora estoy en otra ubicación.
Sí, sí.
Ahora estamos en la ubicación de lo que era Mesa 364 del Chef Piñeiro. Ahora estamos allí ahora.
Qué bueno.
Esa es la ubicación ahora.
¿Hace cuánto estás en la nueva ubicación?
Pues llevamos un año.
Ya, qué bueno.
Un año, sí.
Me alegro.
Oye, Pedro.
Me alegro escucharte, de verdad que sí.
Pedro, yo llevo comiendo en tu restaurante hace mucho tiempo. He ido a varias versiones dentro del espacio que esperemos hablar durante la conversación. Pero yo creo que muchas personas también han tenido la oportunidad de comer, pero no conocemos tu historia, tu bagaje, cómo llegas a estas creaciones que haces, a tu estilo, a todo lo que llevas haciendo y a otras cositas que has hecho bien poco y bien sutil, pero para mí tuvo un gran impacto todas esas cosas. Y por eso es que para nosotros es un privilegio que estés aquí. Te considero uno de los mejores chefs del país.
Definitivo.
Y sin embargo te buscamos y no hay muchos. Y es una de las cosas que nos gusta tener chef con mucho talento, pero que no conozcamos tanto su historia para revelarla aquí, para que todos y todas los que nos escuchan pues tengan esa oportunidad de entender la mente y la cocina del chef, de que muchas veces, ¿verdad?, comemos y no tenemos esa oportunidad. Así que gracias por esa oportunidad. Y siempre nos gusta empezar... ¿Cómo comienza esta chispa o estas ganas de querer entrar al mundo culinario? Aquel Pedro de 15 o maybe 10 o 20 años, ¿cómo surge ese Pedro Torres?
Bueno, primero que nada, ¿verdad?, te doy las gracias, ¿verdad?, por los elogios, ¿verdad? Y gracias por eso. De verdad que todo yo se lo debo a Dios, ¿verdad?, porque yo sin él no puedo hacer nada. Pero te puedo decir que mis comienzos fueron a los 15 años. En realidad, yo había acabado de graduarme de noveno grado y mi papá pues tenía un primo que tenía una pizzería y mi papá me decía, pero ¿no te gustaría trabajar aquí para que te ganes unos chavitos? Yo dije, pues seguro que sí. Y mi papá pues habló con el primo de él y empecé lavando platos.
Muy bien.
como mucha historia de muchos chefs, ¿verdad? Yo, pues sí, yo empecé lavando platos.
La única diferencia es que fue en noveno grado.
Exacto. Esa es la diferencia. Fue en esos comienzos. Yo creo, te voy a decir bien sincero, yo nunca en mi vida he tenido un trabajo que no sea de cocina.
Wow.
O sea, porque hay muchas personas que trabajan, a lo mejor trabajaron en una tienda vendiendo ropa o trabajaron, no sé, en otras profesiones, pero yo nunca trabajé en otra cosa que no fuera la cocina.
En la cocina.
Y ese fue mi primer trabajo. Yo, ¿cómo te digo? Eso fue, para mí, yo lo veía como una entrada de dinero para yo buscarme mi chavito, porque yo estaba empezando en la superior. Y yo dije, pues, esto es una entrada para pa comprarme mis zapatos, mis ropitas, mis cositas. No lo veía como una profesión. Yo veía que esto era algo que yo me iba a traer unos chavitos para yo comprarme mis cosas. Entonces, empecé lavando platos. Para hacértelo rapidito, ¿verdad? No tardarme tanto contando todo esto. Yo sé que el cocinero que trabajaba allí no era muy amable, que digaba.
Carismático, ¿verdad? Carismático.
no era muy carismático. Y entonces yo siempre estaba pendiente de lo que él estaba haciendo. Y yo le decía, oye, pero tú me puedes enseñar y yo puedo aprender y ayudarte. Y él me decía, no, pero es que tú estás ahí para lavar los platos. Y yo decía, wow. Yo decía, pues, si eso es lo que yo quiero, que tú quieres que yo haga, pues yo sigo lavando los platos. Hasta que un día me decía, pues mira, empanate estos camarones, empanate estas pechuguitas aquí. Yo le ayudaba y hacía eso. Entonces, esa pizzería, además de ser pizzería, hacían comida, como decían allá en el campo, comida a la sartén.
Sí.
Que si arroz frito, que si pepper steak, hacían todas esas cosas. Pechuga al ajillo, mofonguito. Entonces,
De todo un poco.
Entonces, yo insistía que me enseñara y él no quería. Pero un día yo tenía hambre y yo decía, bueno, yo quiero hacer el arroz frito. Y él me decía, no, pero es que tú no, yo no te he enseñado a hacer eso, tú no sabes. Y yo digo, bueno, no es para vender, es para mí. Yo quiero hacerlo, para comer yo. Y me dice, pues está bien, hazlo. Y yo vine, pa, como ya yo lo había visto 20,000 veces haciendo el arroz. Yo vine y empecé a echar las cosas, a mover, tan, tan, y hice el arroz. Y él me dice, ¿puedo probarlo? Y yo, pruébalo. Y cuando lo probó, dijo, wow, te quedó bien. Y yo dije,
eso fue con la muela de atrás que te lo dijo. ¿Eh?
Exacto. Yo dije, pero chico, pero si yo te lo estoy diciendo, que me enseñe, que yo voy a aprender. Al cabo de todo esto, pues él era siempre medio cascarrabia y pues, me iba soltando haciendo algunas cositas. Y a lo último, pues viene y renuncia. Él renuncia. Y el primo mío me dice, mira, este hombre se va y no tengo cocinero. ¿Tú te atreves a coger la cocina? Y yo le dije, bueno, yo lo he visto trabajando y pues sé más o menos. De cualquier cosa tú me ayudas y pues lo hacemos. Y así pasó.
Pero chef,
así empecé.
¿Cuánto tiempo estuviste en ese proceso? ¿Cuánto tiempo pasó?
En ese proceso yo estuve 9 años en esa pizzería.
¡Wow! 9 años.
Okay. 9 años, mira, 9 años haciendo de todo un poco, porque después de la cocina hice pizza, me metieron a la barra, me metieron al salón. Yo creo que corrí todas las estaciones de la pizzería. Después de un tiempo que yo salgo de la superior, ¿verdad? Mi papá me dice, ven acá y tú te vas a quedar trabajando ahí en la pizzería, no vas a estudiar algo. Y yo dije, pues, me voy a estudiar algo. Y me fui para la Interamericana de Barranquita, porque yo soy allá de Barranquita, a estudiar programación de computadoras.
Nada que ver.
Que nada que ver con la cocina. Al fin y al cabo, pues ya había estudiado como un año y medio Y yo decía, pero es que yo hago perdiendo el tiempo aquí. Si yo lo que me gusta es cocinar. Porque me di cuenta que la gente iba a la pizzería y decía, no, pero yo quiero que Pedro me haga esto. Yo quiero que Pedro me haga esto. Y yo decía, pues la gente le gusta lo que yo hago. Y ahí fue que
¿cuándo tú
decir.
entiendes qué pasó ese clic en esos 9 años? ¿Qué pasó que tú dijiste, contra, esto puede ser un futuro o puede empezar algo más
Pues
profesional?
mira, te cuento, yo habían otros cocineros, porque yo trabajaba el turno de por la noche. Había unos cocineros que estaban en el turno por el día.
Okay.
Pero a veces esos cocineros trabajaban conmigo cuando habían momentos que eran bien busy, pues ellos trabajaban conmigo. Pero habían clientes que me decían, no, yo quiero que Pedro me haga el arroz. No, yo quiero que Pedro me haga esto. Yo, no, pero está este hombre también. No, 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 yo quiero que Pedro me lo haga. Y
Sí,
yo
eso es bien
decía,
típico de pueblos pequeños y de restaurantes comunitarios.
ajá, y entonces yo decía, pues a la gente le gusta lo que yo hago.
Claro.
Entonces yo decido estudiar cocina. Y yo dije, bueno, la gente le gusta, pues yo voy a ir más allá. Pues fui a estudiar lo que era la escuela hotelera en Isla Verde. Yo fui. Pero no me aceptaron. Porque allá había que tener.
Con esa experiencia que ya tenían, no te aceptaron.
No me aceptaron porque el currículo estaba, primero que estaba lleno. Y yo pues estaba desesperado. Y en ese mismo momento empieza el Instituto de Banca con el curso de cocina.
Okay.
Y yo dije, pues, esta es la oportunidad y me fui a estudiar al Instituto de Banca. Que por cierto, estudié con otros colegas que están en la industria, como Fernando Parrilla, estudié con dos o tres personas que estudiaron en ese entonces.
Okay.
Y ahí empecé a estudiar, dejé de trabajar en Barranquita, me vine para el área metropolitana. Mi primera experiencia fue, no sé si ustedes se acuerdan, había un sitio que se llamaba Coaches.
Claro, sí. Yo
Pues,
no soy de esa generación,
pero tú.
perdonen.
Pero era un sport bar.
Sí.
Era un sport bar, vamos a decir,
Como
como
Channons y así.
esa, lo,
Okay, okay, okay.
ese mismo
Okay,
concepto.
sí.
Y ahí lo que se hacían eran quesadillas y alitas
Fast
y esas
food.
cosas. Ajá. Y entonces, pues yo trabajaba. Y estudiaba. Trabajaba y estudiaba. Hasta que poco a poco, pues, llegó un momento que yo decía, yo no quiero trabajar más aquí, yo quiero seguir, coger
Caramba.
otra cosa.
No,
Y
y
ahí.
estabas acostumbrado a hacer más comida o mejor comida que la de freír solamente ahí en lo que hacía en coaching.
Exacto. Y entonces, no vas a creer a dónde fue que vine a caer. Caí en Pizzería 1 en San Patricio.
Pizzería.
Otra pizzería, ok.
Pues caí ahí estuve un tiempito. Después, uno de los que trabajaba en Coaches me dijo: Mira, yo tengo un amigo mío que va a abrir una cafetería en un hospital, ¿te interesaría trabajar? Y yo dije: Bueno, toda experiencia es buena y yo estaba buscando cómo seguir aprendiendo. Y ahí me tocó irme para la cafetería y ahí me pulí en lo que es la comida criolla. Que si los guisos, las habichuelas, todo lo que era criollo, pues yo me empapé de todo eso criollo y ahí aprendí las bases. Aunque te digo también, como soy de Barranquita, yo me crié con mi abuela y yo vi mucho movimiento de comida criolla con mi abuela.
Claro.
Que eso fue una también. En ese momento tampoco pensé que eso era lo que yo quería, pero la veía a ella cocinando y de verdad que era una inspiración también.
Pedro,
Entonces.
escuchando tu historia hasta este momento, veo que a pesar de que tenías hambre de aprendizaje y de buscar más, me parece que no tenías como que alguien guía, como que un mentor, como una persona que te pudiera guiar hacia dónde te podías dirigir para satisfacer esa hambre de crecimiento? Que quizás eso es algo que en aquellos tiempos quizás no lo había tanto y ahora sí lo vemos más. ¿Fue así, o cómo tú te sentías en esos momentos? ¿Poco pues perdido? Mira,
¿cómo te digo? Mi profesor de la escuela era un chef que en aquel entonces era chef del Normandy. Se llamaba Juan Polanco. Yo miraba esta profesión más como para los hoteles. Okay. En ese entonces, eso era lo que yo tenía, porque yo venía del campo. Yo no estoy aquí en la ciudad, no sé de qué estaba pasando. Yo vengo del campo y yo veía esta profesión más como que para trabajar en hoteles. Para mí, los hoteles era como que el top de esta profesión.
La meta.
Eso era lo que yo veía en ese entonces. Entonces, cuando ya yo me estoy graduando, terminando el curso de cocina, yo hice la práctica en el Normandy.
Ok.
Hice la práctica ahí. Y ahí vi otras cosas que para mí fueron impresionantes, porque no era lo que yo estaba acostumbrado a cocinar, que era criollo o cosas de street food o cosas más sencillas, ¿verdad? Y eso fue lo que yo vi en ese momento. Pero yo quería seguir aprendiendo. Para mí eso era como que, está bien, era wow. Estaba en el hotel. Cumplí la meta de llegar a un hotel a trabajar. Uh-huh. Pero yo quería más. Yo no sé si tú te acuerdas, Orly, ¿verdad? No sé, que antes había un programa.
Sí, Pedro, antes... esta es una conversación entre tú y yo.
Yo estoy aquí. Yo vine a chillar goma aquí, tranquilo.
¿Tú te acuerdas? Antes había un programa en el Travel Channel que se llamaba Great Chef.
The Great Chef, sí.
The Great Chef. Yo veía esos programas y yo veía esa gente, esos plateos y esa, o la comida francesa, la comida, yo decía, wow, eso es lo que yo quiero.
Sí.
Yo quiero aprender eso. Y después del Normandy, yo caí.
Pedro, una pregunta, pero entonces en el camino, en cuestión de cuando estabas en la pizzería y llegaste al hotel, ¿cómo la estructura? ¿Tú sabes cómo te acoplaste a la estructura de un hotel también? Porque la cocina ya cambia completamente, ¿no?
Sí, no, definitivamente para mí yo estaba, como dicen por ahí, en Disney. Sí. Okay. Porque yo vengo de hacer comida criolla, de hacer comida, como dicen allá en el campo, la sartén, pechuga, mofongo, uh-huh. Y entonces llego al hotel y es otra estructura, otra... comida internacional, ¿verdad?
Claro.
Que ahí tiene las técnicas europeas, y eso pues para mí fue bueno, porque eso yo no sabía muchas cosas de las que aprendí ahí. Uh-huh. Pero yo quería más, porque en el hotel, al sol de hoy, todavía hay hoteles que están un poquito atrás. Hay hoteles que sí, tienen su, como el Vanderbilt, ¿verdad? Que tiene a este muchacho, a Juan Cueva, que ha llevado la cocina a otro nivel también. Entonces, yo quería más. Yo quería eso, yo quería seguir aprendiendo. Y llegó un restaurante en Condado, aquí fue que yo llegué a los Fine Dining, un restaurante en Condado que se llamaba Hermes Creative Cuisine. Yo no sé si ustedes escucharon de eso.
No, ese no.
Eso era.
Ese no.
Ese era frente a la concha.
Algún cumpleaños habrá celebrado Orly allí en ese restaurante.
Pues mira, ese fue el primer fine dining que yo trabajé. Entonces ahí yo me encuentro. Aquí van a saber a quién yo me encontré cuando yo le mencioné esto. Yo me encuentro con un chef de cuisine que no era Hermes, era un chef de cuisine que venía de CIA, el tipo trabajó en San Francisco, en Nueva York, trabajó con Charlie Palmer, el tipo trabajó con un montón de chefs bien famosos en los Estados Unidos, y empieza a trabajar de chef de cuisine en ese sitio, en Hermes. Y yo llego, y cuando yo llego, estaba un muchacho, dos muchachos y yo. Y uno de los muchachos que estaba allí era Juan Camacho. Que imagino que saben quién es Juan Camacho.
Claro, claro.
Claro.
Pues él y yo éramos unos rookies. Estábamos empezando. Y ahí fue que empezamos a aprender de este muchacho que se llama José Gómez. Y para mí eso fue una escuela brutal. Ahí la primera vez que yo hago un tartar de atún, lo hice ahí la primera vez que yo empecé a bregar con vegetales, empecé a bregar con cosas de afuera, con técnicas francesas, ahí ese fue el sitio.
Bueno,
ese fue el comienzo.
Se te estaba dando cuando de lo que estabas viendo en The Great Chef. Es como era Food Network, ¿no? Wow. Era viendo los
exacto.
De televisión.
Y atando parte de la historia, aquí entonces entra un mentor, una persona que ya tenía un camino recorrido que tú querías recorrer o hacer algo similar.
Exacto.
Alguien aquí en mirar y emular.
Eso es así. Fue bien difícil porque este muchacho, José, era un muchacho bien disciplinado, ya que él viene de cosas francesas, y nosotros aquí en Puerto Rico, sabe de eso, porque Camacho también pasó por eso también. Pero aprendimos, después Camacho nos desconectamos, yo seguí haciendo otras cosas y caí con Mario Pagán en Chayote, en Miramar.
Wow.
En su primer restaurante.
En su primer restaurante, sí. Ese restaurante que fue de Alfredo Ayala, para descanse, ¿verdad? Y que Mario se quedó con las riendas de ese restaurante, pues ahí trabajé también un buen tiempo. Que eso también me... Yo te puedo decir que ese fue el restaurante que a mí me dio parte de lo que es mi estilo también hoy en día. Porque yo al ver las combinaciones de los ingredientes locales y tú fusionarlo con ingredientes asiáticos o ingredientes franceses, pero usando los ingredientes de aquí, eso a mí me voló la cabeza. Qué eso cool. fue lo que yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer.
Tú estabas,
ya veo los comienzos del chef Pedro Torres / En Boga Restaurante. Ya lo estoy contando.
Ahí estabas en la línea, tenías algún puesto como tal.
Pues yo estaba en la línea. Yo empecé, mira cómo yo empecé. Yo tengo un amigo mío que es mesero ahí, en ese sitio, en Chayote. Y yo lo que estaba haciendo era almuerzos para vender, porque eso fue algo que yo hice. Almuercitos para vender delivery, ¿verdad? Desde mi propia casa. Y entonces este muchacho me dice, mira, están... ¿tú quieres venir a trabajarle un día? Yo le dije, mira, yo me interesa ir a trabajar, aunque sea de gratis, le dije yo. Aunque sea de gratis, yo voy y trabajo. Y entonces viene y me llama, mira, el chef quiere que tú vengas a trabajar, porque hay un party bien grande y quieres que vaya. Y yo dije, pues está bien, voy para allá. Eso fue un sábado. Aquello estaba full.
Explotado.
Y yo lo que estaba haciendo era ayudándole al chamaco de los ensaladas a sacar la ensalada, a montar aperitivo. Eso es lo que yo hice esa noche. Y eso fue de gratis porque a mí no me pagaron por eso. Yo simplemente fui porque yo quería la experiencia.
Nice.
Y entonces pues yo trabajé ese día y me fui para mi casa. A la semana me llaman, me dice, mira, Pedro, el muchacho de los pescados va a renunciar y está vacante la posición del muchacho de los pescados. ¿Te interesa? Y dije, pues seguro. Y entonces ahí fue que fue y entré a Chayote. Y ahí yo era el que hacía todos los pescados, fileteaba todos los pescados. Después de ahí se fue el de las carnes y yo me roto para las carnes. Y el otro muchacho que estaba en la ensalada, pues lo rotaron para los pescados.
Me imagino que de ahí estabas viendo lo que estaba pasando, ¿verdad? En las combinaciones de productos, los platos.
De sabores. Sí, no. Y aquel entonces, yo no sé si te acuerdas, que ahí era que estaba el boom de las salsas con frutas, que si tamarindo, que si salsa de esto. Pues ese era el boom de ese tiempo. Y para mí, ver todas esas mezclas, de mezclar la leche de coco para hacer una salsa para un pescado, para mí eso fue algo, la verdad, que por eso te estoy diciendo, cuando yo llegué ahí, para mí esa fue una de mis experiencias que de verdad que me marcaron, de que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer.
Y Pedro, lograste uno de los objetivos, que era trabajar en el hotel, ¿eh? Y terminaste trabajando posiblemente en el mejor restaurante de la época. Uh-huh. Y un restaurante legendario en el país, cuna de muchos chefs. ¿Todavía en ese punto tenía hambre de más?
Seguro.
¿Y qué estabas pensando ya? Porque ya tenías otra experiencia. ¿Qué era lo próximo que tú aspirabas?
Pues mira, te voy a contar. Durante estuve en Chayote, pues había un lazo, porque ese restaurante abría de 12 a 3 de la tarde, ellos cerraban y abrían a las 7 de la noche, abría otra vez.
Para cena.
Para cena. ¿Qué pasa? Pues yo me quedaba en los breaks, me quedaba allí. Y el metredí, el capitán, las personas que trabajaban allí, a veces hacían almuerzo, yo me iba con ellos, me quedaba con ellos, y yo decía, mira, puedo inventar esto para comer, y dice, dale. Y ahí como que yo empecé a, de los mismos ingredientes que habían, a hacer otras cosas. Uh-huh. Y ahí yo seguía apuntando en una libreta, ya, pero esta combinación está buena con esto y esto, y así, y seguía apuntando, y decía, ya mi mente estaba como que creando. Uh-huh. Y a veces,
por casualidad, Pedro, ahí fue donde creaste los gnocchi con escargots.
No.
ese plato fue memorable para mí, y fue un especial que había ahí en boda.
En especial eran los gnocchi, yo creo que eran de yuca, yo creo, y era con la salsa, con escargot. Sí, sí, sí. Wow. Eso surgió después. Pero lo que te quiero decir es que ahí fue que yo empecé a crear platos y a ver las combinaciones. Esto combina con esto, las especies. Entonces llegó un momento que yo venía de presentado, porque tú sabes que cada chef le gusta que respeten lo de ellos. Y pues Mario, pues yo siempre lo respeté, pero había momentos que yo decía a Mario, Mario, ¿tú crees que yo puedo hacerle esto? Y él me decía, pero eso sabe bien. Y yo decía, pero dame la oportunidad. Y me acuerdo yo que yo era el que hacía la sopa, yo era el que hacía las cremas. Y ese día yo hice una crema, que era una crema de calabaza, quillo y coco. Y le dije, pues mira, pruébate la crema, si te gusta. Yo hice un poco, pruébala, si te gusta, pues la vendemos. Y él la probó y le dice, está buena, pues está bien, dale, hazla. Pero ya tú sabes, esto dice Mario Pagán, no dice Chef Pedro Torres, no dice Pedro. Ajá. Y yo dije, tranquilo, yo lo que simplemente quiero, pues, aportar, ¿verdad? E hicimos la sopa, y ese día que se hizo la sopa se fue completa.
¡Wow! ¡Rayos!
La sopa ahí se fue completa.
Y en este momento entonces, conversación está sumamente picante ahora.
Pero entonces, pues yo siempre respeto a Mario, de verdad, que Mario pues, fue uno parte de mí, que fue un mentor para mí también. Y respetaba lo de él, las cosas de él. Y otras veces, pues, una vez había un plato vegetariano que solamente eran unos vegetales salteados y qué sé yo, y decía, wow, pero esto sería más lindo hacer una terrina de vegetales. Y yo hice una terrina de vegetales y se la presenté a él. Y le dije, mira, esta terrina de vegetales, ¿qué tú opinas? ¿Te gusta? Y dice, se ve bien. Sí, vendimos la terrina de vegetales. Y hacía cositas así. Y él me daba a veces el sí y a veces no, pero claro, yo me la tiraba, me la tiraba. Y entonces yo me gané respeto de los otros muchachos que trabajaban. Uh-huh. Yo no era su chef, había un subchef, pero ese muchacho era muy bueno y humilde, era bien humilde. Y entonces él veía que yo tenía el potencial y entonces él me decía, mira Pedro, ¿qué tú crees de esto? Y siempre me pedían opiniones a mí, mira Pedro, ¿qué tú crees de esto? Y dije, bueno, entonces está bien, pero tienes que decírselo a Mario porque yo no soy el chef. Ajá. Yo soy empleado igual que todos ustedes. Y a veces lo sacaba de embrollo, de repente se le acababa un puré en el pleno rush y yo decía, pero ¿qué? Te preparaste, ¿no? Porque yo venía y hacía un invento acá, mezclaba otro puré con esto y esto y sacábamos el plato. y ahí estuve un buen tiempo trabajando. Después de ahí, pues yo
me mudé. Eso fue tremenda escuela, Pedro. Eso fue una gran escuela tener esa oportunidad de trabajar en esa generación de, o esa versión de ese restaurante y antes de eso, pero
y que,
estuviste mucho tiempo ahí.
Y que te den la oportunidad de probar y de poder jugar un poco, ¿no? Y que no sea tan, tú sabes, estricto en esa parte, sino que te dieron como...
Sí, no, de verdad.
Juega un poco y eso es importante.
Para mí, te digo, fue una de las mejores experiencias que yo tuve así fuera de los restaurantes que trabajé. Entonces, pues además de eso, pues yo de ahí llegó un momento que me mudé para Barranquitas otra vez y se me hacía un poquito difícil después el viaje.
Claro.
Y yo tuve pues que renunciar. Y renuncié y me fui a trabajar para Calle. Yo no sé si ustedes conocían a un chef que se llamaba Chef Alex.
No.
Tuvo que haber estudiado con Orly, lo más seguro.
No, muchacho.
Pues nada, yo trabajé ahí y después de ahí caí otra vez en el área metropolitana. Y ahí pues trabajé con David Chemol, con el francés.
Ah, nice. ¿En cuál es? ¿En Bistro de París o en Nietzsche?
Bistro de París cuando era en Miramar.
Ah, wow.
El original. Ahí trabajé con David, pura disciplina, porque David es francés y esa gente pues son bien disciplinados. Me gané el respeto de él también y fui su chef de él. Trabajé como su chef. Y David me enseñó muchas cosas y también me ayudó cuando yo decidí abrir mi restaurante, que mi restaurante fue en Caguas, el primero, que se llamaba Sangría. Me ayudó en ese momento que yo estaba trabajando con él. Ya yo estábamos haciendo, mi esposa y yo estábamos haciendo trámites para conseguir un local para hacer el restaurante y conseguimos uno en Caguas. Era yendo hacia la 172 de Caguas hacia Sidra. Uh-huh. Y ahí fue mi primer restaurante, que fue, se llamó Sangría y Fondue. Eso fue una travesía chévere.
¿Y qué estilo era ese restaurante, chef?
Pues mira, como era en el campo, era... En aquel entonces no es como ahora. Ahora hay mucho auge de los restaurantes del campo. En aquel entonces no era así. En aquel entonces la gente le gustaba ir más al área metropolitana a comer. Y en Caguas, pues, era un poquito también difícil porque la gente de Caguas, pues, prefiere montarse en un carro y bajar a San Juan que ir a comer en el restaurante del pueblo. Y para mí fue un challenge, yo abrí ese concepto allá arriba, era comida internacional, pero con los toques de nosotros, los ingredientes boricuas.
Sí.
Yo me fui más como medio mediterráneo, ¿verdad? Y criollo, Ese era más o menos el concepto. Y se llamaba fondue, porque entonces yo hacía una noche que hacía fondue. Como yo trabajé con David, me gustó el concepto de los fondue. Y empezamos a hacer fondue unas noches, hacíamos fondue. Y fue la primera etapa para comenzar, para que la gente, porque nadie me conocía, nadie sabía quién era Pedro, nadie sabía nada. Para mí fue bien difícil. A veces yo estaba con mi esposa y con mi cuñada sentados en la barra esperando que entrara gente por la puerta porque no, nadie entraba.
No, wow. Y que la gente entendiera el concepto, qué es lo que estabas, ¿verdad?, trayendo.
Exacto. Pero yo había conocido a una persona del Nuevo Día, porque anteriormente yo trabajaba, se llamaba Mariel Echegaray. Ella ya no está, ella no está en el periódico ya. Ella se retiró. Pero yo la había conocido a ella porque yo trabajaba en un sitio y ellos hicieron una entrevista y también me entrevistaron a mí y ella me conoció y qué sé yo. Y entonces ella me visitó al restaurante y me dice, Pedro, aquí hay que hacer un reportaje. Uh-huh. Y ella nos hizo el primer reportaje del Nuevo Día. Y ya tú sabes que cuando tú salías en aquel entonces en el Nuevo Día, eso era un boom.
Sí.
Y cuando salimos en el Nuevo Día, el restaurante se explotó. Ahí te digo yo que empezó a llegar la gente fue conociendo lo que era la cocina de nosotros. Y yo estuve allí 3 años en ese local. Y era un restaurante que hacíamos actividades, porque en esa área había muchas farmacéuticas, y hacíamos actividades farmacéuticas, y hacíamos también los domingos, se llenaba, hasta que la economía en Puerto Rico empezó a cambiar. Ahí vendieron farmacéuticas, dejaron un montón de farmacéuticas, la gasolina se empezó a disparar, ya la gente lo pensaba subir allá arriba, así, de la 172, y pues el negocio me había bajado y mi esposa y yo decidimos, tenemos que mudarnos de aquí.
Sí.
Que irnos para San Juan, y ahí fue que decidimos mudarnos para San Juan.
¿Y te mudaste con el mismo concepto de sangría o con otro?
Sangría, pero sin el fondue. Se llamaba Sangría Global Cuisine.
Ese estaba en Coupey.
Ese estaba en Coupe y frente a lo que era Shannon Pop.
Ahora llegamos a la época de Paul.
Exacto, ya está. Paul está actualizado ahora.
Ya llegué, estoy acá.
Ya llegaste a esa etapa. Pues
y
ahí
ese
fue...
restaurante estuvo mucho tiempo allí en Coupe también.
Sí, estuvimos como 5 años, estuvimos allí, como 5 años.
Una pregunta, razón. Chef, cuando tienes ya tu restaurante allá en Calle, ¿qué sentías? ¿Sabes? ¿Estabas pensando que you made it? ¿Y cómo te sentías en ese momento? ¿Cómo era tu?
Pero yo era bien joven ahí, yo tenía 20, 29 años cuando yo abrí el restaurante.
Okay.
Y la mentalidad de aquel entonces era diferente, ¿verdad? Era como que, quería tener un restaurante, pero no sabía todo lo que implicaba tener un restaurante.
Claro.
Y tú sabes que esta profesión, ustedes que ya han conocido a otros chefs y han hablado con otros chefs, tú arriesgas muchas cosas que cuando tú te metes en un restaurante. Y pues, véngase familia, véngase un montón de cosas. Y en ese entonces, pues, fue un poco difícil porque me di con esa pared, ¿verdad? Porque yo digo, wow, está difícil. Uh-huh. Pero nada, le metimos mano porque era el sueño.
Claro.
Era lo que queríamos, tener un restaurante. En aquel entonces yo lo miraba como que tener un nombre. Uh-huh. Yo no lo miro ahora así, ¿verdad? Pero en aquel entonces sí miraba tener un nombre y un reconocimiento y luchaba por eso.
Claro.
luchaba mucho por eso.
Eso
y nada.
Para ese tiempo tener el nombre era el éxito, ¿no? ¿Sabe? Para que
sí, se exacto.
El lugar.
Sí. Una de las cosas que también fueron bien buenas en ese local fue porque yo empecé a hacer cenas de degustación. Mis primeras cenas de degustación yo las hice ahí. Y ahí fue cuando yo empecé a invitar a la chef. Yo invité a Jeremy Cruz. Jeremy Cruz hizo una cena conmigo.
Maestro.
Invité a Mario Pagán. Mario Pagán hizo una cena conmigo allí. Y invité también a Chef Piñeiro. También hizo una cena conmigo allí. Y varias cenas que yo hice solo. Y eso fue un atractivo del restaurante, la cena.
Uh-huh.
Mucha gente que venían de San Juan alquilaban a veces guagua para que los llevaran a la cena, porque ya tú sabes que se iban a meter botellas de vino y pues para no guiar, pues alquilaban una guaguita, un grupito. Y de...
Qué y excelente.
Era, y esa era buena porque iban en grupo, ¿sabes?
No, activo.
Activo, sí.
Eso es así. Y eso fue uno de los atractivos de ese restaurante. Y fue bueno. También, cuando yo estuve en ese restaurante, la revista Paladar del Vocero,
uh-huh,
que era Yaira Solís, la que estaba ahí, que todavía yo creo que Yaira está, hizo una premiación de los 10 mejores chefs Nobel de Puerto Rico.
Okay.
Y entre esa lista, pues me incluyeron a mí. En esa lista estuvo Juan Camacho, estuvo a Ariel.
Uh-huh. Ahí estuvo... toda esa generación que tuvo mucho éxito y que todavía están por ahí.
Uh-huh.
Estuvimos en esa, en ese, y eso también me dio un empuje para que el negocio siguiera prosperando. Uh-huh. Y ahí, pero como te dije, pues todo había cambiado y nos decidimos mudar. Y ahí estuvimos 5 años en la localización acá en Porcupey.
Y la apuesta de cambiar de Cagua, porque era otro Cagua, no es el país de Cagua de ahora, sino era otro tipo de Cagua. Al mudarte a San Juan, ¿cambió el público? ¿Te dio otra perspectiva? ¿Tenía más negocio? ¿Fue una apuesta que funcionó o fue más o menos igual?
No, funcionó. El cambio fue bien positivo. Fueron 5 años, que fueron 5 años fuertes que se le metió allí en esa cocina. Hicimos muchas cenas de degustación también, muchas actividades para estos grupos de personas que te vino, de la cofradía, todos esos grupos, pues nosotros hicimos muchas actividades allí. La razón de lo que nos mudamos, pues, fue el deterioro de la estructura. Okay. La estructura allí se cayó un pedazo del techo. Y pasaron otras cosas, pues que decidimos mudarnos de esa localidad y buscar lo que fue en boga, frente al restaurante Aurorita.
¿Y por qué entonces ahí cambias el nombre en boga?
Cambiamos el nombre porque queríamos, yo siempre me gustaba hacer algo nuevo, algo diferente. Okay. Y como ya llevábamos con sangría tanto tiempo, queríamos cambiar el concepto. Y una cosa que no había dicho, en cada restaurante era un menú diferente. ¿Sabes? Porque hay muchas personas que tú te llevas los platos de aquí, te los llevaste para el otro lado, pero no. Yo nunca repetí esos platos. Yo hice los
borrón
platos
y de cuenta esos. Nueva. Exacto. Eso es borrón y cuenta nueva.
Exacto. Entonces, pues ahí pues nos fuimos para lo que era frente a Aurorita. Allí estuvimos 10 años en esa localidad. Y ahí fue que yo hice las cenas con los chefs. 5 chefs, ahí yo invité a muchos colegas. Esas cenas se daban bien buenas. Era cada vez que cumplíamos un año de aniversario, yo hacía una cena. Y yo invitaba En esa escena estuvo Luis Castillo, estuvo Portela, Giovanna, Cristian, un
Qué
montón
cool.
de colegas. Raúl, muchos colegas estuvieron en esa escena.
Hubo una escena que yo tuve la oportunidad de ir, no me acuerdo con quién chef fue, pero la memorable fue una de gastronomía molecular, pero con comida criolla. Era una escena que hice, me acuerdo, fue un agosto.
Eso fue los chef table que yo estaba
Unos
haciendo, yo
chef
creo.
table, pero qué cosa más. A mí me voló la cabeza, ya había empezado a viajar, y esto es una parte que yo sé que tú haces mucho y ha evolucionado tu estilo como chef. Ir a muchos lugares, muchos restaurantes, Trans Michelin o de estos 50 Best, y ver todo esto que está pasando, pero el ver la cocina puertorriqueña, verlo elevado a ese nivel, es algo que no se ve todavía, no se veía mucho en ese tiempo. Y me acuerdo, era como una sopa, un caldo, y con una jeringuilla de plástico echabas el fideo y se convertía. Me acuerdo del arroz de habichuela con la galleta de arroz y el puré de habichuela con el sazón por encima. O sea, era una forma de verlo bien interesante, que creo que es bien necesario para realmente crear un ecosistema completo gastronómico, y verlo en esa forma, para mí me voló la cabeza.
Mira, ahora que tú traes ese tema de la comida molecular, cuando yo comencé con eso, yo comencé con eso en el restaurante de Cagua. Cogí unos seminarios y todo en el French Culinary Institute en Nueva York. Ya esa institución ya no existe, pero que era sobre ese tema. De las texturas que tú podías crear de los alimentos, pues yo me cogí unos cursos de eso y me certifiqué. Y eso para mí era algo como que una fiebre, no sé si decirte algo así, como una cosa, como una adrenalina de tú poder crear un caviar de esto, una de esto. Y yo lo veía de esa manera, algo bien, bien wow. Y hacía las espumas, y hacía esto, hacía lo otro, y me encantaba, y compraba los productos, y seguía practicando, y sacaba otras cosas nuevas. Entonces, cuando pasaron todos esos años, que ya yo estaba en esa localidad, cuando tú fuiste a esa cena, yo prácticamente había enganchado los guantes en eso. Pero yo dije, yo voy a hacer una comida criolla, pero le voy a enseñar a la gente cómo elevar esa comida en otras texturas y en otro, visualmente cómo se veía, ¿verdad? Y ahí fue que hice esa cena. La de la sopa era una sopa de jamón. O sea que antes se hacía las sopas de fideos con jamón, que eso las abuelitas hacían esas sopitas. Pues eso fue lo que yo quise llevar en ese plato. Era un caldo de jamón de cocinar. Y no me acuerdo si yo le puse unos granitos de arroz, no me acuerdo muy bien. Yo sé que el caldo en la jeringuilla, yo lo hice con un aceite de jamón. Yo hice un aceite de jamón y con eso yo hice todo el sabor del jamón concentrado en esa sopa.
Qué cool. Qué
Y me
interesante.
acuerdo yo
¿Y
que hice.
eso estaba pasando aquí en Puerto Rico? ¿O sabe, estaban
No.
creando, solamente estaba
No.
Pedro haciendo eso?
No, no, mira, sinceramente cuando yo comencé con ese tema, que eso fue más o menos para el 2000, 2009, por ahí como el 2009. El 2009 yo fui a Línea, restaurante Chicago,
Claro,
en el
ahí te
2000,
voló la cabeza.
en el 2009 yo fui a Línea a comer. Y eso a mí también me fue parte de inspiración, ¿verdad? Y fui también al restaurante de WD50, que era de Wally Dufresne, que también era otro exponente de ese tipo de comida. Y ahí fue que yo decidí cogerle ese curso. Y en ese entonces, los que yo conocía que estaban trabajando con algo, era Portela, que estaba bregando con nitrógeno, estaba haciendo unas cositas con nitrógeno. Y hay un muchacho que tiene un restaurante en Guayama que se llama Ángel, había el apellido Ángel Moreno, que tiene, se llama el Gallo
El gallo
Pinto.
pin, sí,
Gallo Pinto.
Ángel.
Sí. Pues Portela y ese muchacho eran los que hacían algo también sobre ese tema. Pero aquí en Puerto Rico
Qué
no había
brutal.
nadie. Nadie estaba haciéndolo. Y para mí eso fue un reto y ahí aprendí, hice un par de cosas. En la cena donde fue Paul, esa cena, yo siempre quise hacer eso, de llevar la comida puertorriqueña a un nivel como esa comida. Y lo hice. Y me acuerdo yo que hice un plato de una gandinga. A mí no me gusta la gandinga. Pero hice un plato de una gandinga que era en forma de como si fuera un paté.
Okay.
Ah, sí.
Y entonces yo le puse una salsa, pero tenía los elementos de la gandinga guisada, porque tenía como una salsa criolla en forma de un gel y tenía unas cositas que a la gente le gustó mucho. Lo del arroz, era una galleta de arroz que yo hice con un puré de habichuelas, un polvo de tomate, un polvo del mismo cilantro.
Ya esto
Que yo
era
quise
en
llevar.
boga. Ya era esto en boga.
Sí,
Eso
ya
era en
eso era en
boga.
boga.
Ok,
sí,
ok.
era en
Y eso
boga.
fue como para el 2014, yo creo, 2015, por ahí.
Algo
Yo
así,
que esa
sí.
cena.
Hice también el guanime con bacalao de una manera distinta. La serenata de bacalao también. En ese plato era serenata y guanime. Era un plato que tenía los dos.
Qué
Y eso
interesante.
fue algo bien, bien chévere. Pues nada, eso fue parte de las cosas que yo hice en Boga ahí por 10 años. Estuvimos ahí, hicimos muchas cenas. Hasta que, pues, ¿qué te puedo decir? Llegó María, llegó la pandemia, ya tú sabes, todo el mundo sufrió eso.
Claro. Oye, Pedro, antes que vayas a esta parte, para aquellos que quizás no han tenido la oportunidad o no tuvieron la oportunidad de ir a esa versión de en Boga, y me puedes corregir, era un restaurante de comida criolla bien creativa, no necesariamente era molecular, habían cositas, era un restaurante que estaba súper, como dice, en Boga, eran muchos platos y era un lugar de lunch, era un lugar de reuniones, era un lugar de estoy en el trabajo, voy a impresionar con este lugar, era un lugar de dates también por la noche. Tenía unas versiones bien interesantes porque habían pescados con un poquito de como un polvo de chicharrón, un crust de chicharrón, de
Ah, sí.
cerdo, y entonces
Eso todavía está.
podías pedir los platos en su versión completa o medias porciones, o sea, podías probar varias cosas a la misma vez,
Sí,
porque
sí.
era difícil decidir. Fue algo bien, bien nítido tener esa experiencia de ver la comida puertorriqueña de esa forma expresada.
Sí. Pues yo trato siempre de enfocar eso de preservar lo que son nuestras raíces, ¿verdad? Los platos, a lo mejor típicos, porque te digo, he hecho hasta carne guisada. Pero mi carne guisada es una versión de el short rib, pero tipo carne guisada. Y siempre he tratado de preservar eso y darle un twist diferente.
Claro.
A veces en un plato, hay mucha gente que dice que la fusión no es buena, pero eso depende de cómo preparen la fusión, ¿verdad? Yo en un plato te puedo tener tres culturas en un plato. O sea, puede tener algo asiático, puede tener algo argentino, puede tener algo italiano. Pero al final de que tú pruebes el plato, pues tiene la esencia de lo que somos nosotros, del sabor puertorriqueño.
Nice.
Y eso es lo que yo siempre trato. Me gusta mucho la comida técnica europea entre Francia e Italia y los ingredientes asiáticos. Yo creo que eso es donde más fuerte yo le trabajo a eso. Y obviamente los ingredientes de nosotros.
Claro. Y
Que por
entonces,
cierto, ajá, diga.
viene María, viene pandemia. y evoluciona a cambiar el espacio al que está actualmente, donde es mesa o era mesa 364. Como dijiste, cada vez que te mueves cambias el menú. Como Orly no me ha invitado a esta versión de En Boga, pues no tengo la menor idea de cuál es entonces el menú ahora. ¿Cuál es esta versión del chef Pedro Torres en este nuevo espacio?
Pues mira, esta versión, pues decidimos tener los clásicos de En Boga, que es el lo que tú me comentaste, el dorado con el crust de chicharrón. Pues ese plato, pues yo no lo puedo tocar porque
no.
Eso es un signature.
Ni las barriguitas.
Ni las barriguitas de vieja se pueden tocar porque eso ya es un plato emblemático. El filete de res con los sorullitos de maíz, pues tampoco se puede tocar. Pero sí, hemos variado en algunas cositas, hemos cambiado pastas, hemos puesto unos ñoquis diferentes. Siempre me gusta hacer ñoqui porque es algo que me gusta hacerlo. Y ahora mismo, en esta semana, comienzo con varios platos nuevos que decidimos oreja, hacer un
Orly,
cambio.
Toma oreja, Orly, toma oreja, coge idea.
Vamos a hacer, pues te voy a dar un poquito de lo que viene. Viene un tentáculo de pulpo, marinado con ají panca, con un risotto de papa. No, digo risotto porque es la forma que se va a hacer, pero no es con arroz, es con papa. Y va a llevarle una crema huancaína, que eso es peruano, ¿verdad?
Ajá.
Sí. Entonces, también voy a tener un arroz frito, pero el arroz frito que yo hago, pues le añado madurito, longaniza, lo criollizo. Y entonces va a tener unas costillitas con una barbecue asiática, que eso también lo voy a poner nuevo ahora.
Ese arrocito frito tiene raíces de Barranquita de hace unos añitos atrás cuando estabas allá, ¿o?
Es el mismo, es la misma receta. era la misma receta que no ha cambiado, lo único que cambia son lo que tú le pones adentro. Pero se le echa la soya, el aceitito de ajonjolí, eso sigue igual. Ese sabor sigue igual. Lo que cambia es porque lo criollicé. En vez de ponerle la carne roja que le ponen los chinos, pues yo le echo longaniza.
Claro.
Y le pongo maduritos y le pongo un poquito más de cariño, ¿verdad? Lo cambié un poco.
¿Qué horario tiene, chef, en el restaurante?
Bueno, los horarios. Ahora mismo, con esto de, pues, hay que ser sincero, ¿verdad? Con esto de la empleomanía, porque pues, tengo los horarios un poco limitados. Yo abro de miércoles a sábado.
Okay.
Miércoles yo abro almuerzo solamente. Pues la cena no está abierta los miércoles. Los jueves es cena.
¿A qué hora? ¿12 a qué?
El almuerzo 12 a 3 por ahí.
Okay.
12 a 3. Los jueves son cenas solamente, no hay almuerzo. Y los viernes y sábado, pues hay almuerzo y cena.
Muy bien.
Esos son los días que estamos operando. Y pues, gustaría que verlos por allí.
No, definitivo. Y reservaciones se están haciendo por las redes sociales, llamando.
Sí, nosotros, yo te puedo dar el numerito ya mismito para que lo pongas por ahí. Uh-huh. Entonces, algo que no te había comentado, yo sé que tú trabajaste con Guacabo y me traías los productos.
Uh-huh.
Y a mí eso del producto local siempre me ha gustado, pero ahora mismo, pues, yo estoy haciendo mi propio producto.
¡Oh, wow! No, tienes tu huerta.
Yo tengo una finquita aquí, yo me mudé para Cagua y tengo una cuerda de terreno aquí.
Nice.
Y estamos sembrando. Aquí sacamos. Yo te mandé por, yo creo, un mensaje que se llama Aviva House.
Ajá.
Que esa es la, el nombre que le pusimos, ¿verdad? En nuestra casa de mi esposa y mía, y aquí mi esposa prácticamente es la que siembra. Yo le ayudo a hacer la tierra, yo hago las camas, yo hago el trabajo fuerte, hago las camas, tenemos varias camas, y tenemos berenjena, tenemos hierbas, maíz, habichuelas. Estoy aquí porque yo estoy parado ahora mismo aquí de frente. Estoy mirando de todo un poco.
Eso te da un poco de ventaja en cuestión de que sabes las temporadas, los productos que tengas, entonces empiezas a crear algún plato, me imagino, ¿no?
Exactamente. Ahora mismo pues tenemos muchas berenjenas. Y pues tú sabes, he tenido que crear platos de berenjena, sopa, de aperitivo, plato principal, pasta. Tenemos de aquí tengo las mismas hierbas, las tengo aquí. Aquí tenemos albahaca, romero, tomillo, tenemos de todo un poquito. Y de aquí mismo me suplo.
¡Qué súper!
Yo mismo me suplo aquí.
Caramba, Che, te agradezco un montón que nos hayas dedicado una hora para conocerte. Vuelvo, te conozco, pero no sabía tu historia, de dónde vienes, la experiencia. Y para eso es el podcast, ¿no? Para nosotros mismos conocer y que la gente que nos está escuchando te conozcan, te visiten. Ahora el plato va a saber diferente, ¿no? Así que te agradezco nuevamente poder, ¿verdad?, hablar contigo y tocar base contigo.
No, gracias a usted por la invitación. El teléfono del restaurante es el 787 967-2244.
Nice.
¿Lo apuntaste,
787?
Sí. Para invitarte, para reservar e invitarte.
Obviamente. Apúntalo ahí, chico, porque es que, Dios mío.
Es bueno que haga la reservación los fines de semana específicamente. De almuerzo no es requerido hacerle reservación. Casi siempre los almuerzos son buenos, pero son controlados, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya los fines de semana, pues es bueno que llamen para la reservación.
Definitivo.
No, y le agradezco la oportunidad, ¿verdad? De la invitación también, que se le agradece eso. Y gracias por el apoyo. Gracias a Paul, de verdad. Yo no había conocido a Paul así como tal, ¿verdad? Él había ido a mi restaurante y todo, pero a lo mejor no me acordaba de él, pero ahora sí, sé quién es Paul.
Sí. No, te agradezco un millón y también quiero agradecer a la versión de Pedro Torres de noveno grado que dijo, me voy a meter a lavar platos y eso fue lo que hizo que hiciera lo que estás haciendo hoy. Así que agradecido de todas tus versiones. Así que te deseo mucho éxito y espero que pronto vuelvas a hacer alguna cena molecular puertorriqueña con todo el aprendizaje de los últimos años degustar eso de nuevo.
Pronto yo le adelanto que a lo mejor para el mes de agosto, más o menos a finales de agosto, estaré haciendo una cenita que estará por ahí pendiente.
Pues mira, sabes que tienes los micrófonos disponibles para cualquier promoción, anuncio, invento que vayas a hacer, Pedro, de verdad que sí. Mucho éxito y de verdad muchas gracias por la conversación.
Gracias a ustedes por la invitación.
Mi gente, ahora pueden seguirnos por cualquiera de las plataformas de podcast. Mira, Paul, tú no vas.
Estamos esperando la semana que viene para el gran anuncio que va a hacer el señor Daniel Orly Martínez. Espérenlo la semana que viene. Síganos escuchando ¿verdad? Semana tras semana. Así que muchas gracias a todos y todas. Hasta la próxima.
Tú tienes que contar algo después. Chao.
Recording stopped.